you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on now. I hear you reeling down. Well, I can ease your pain and get you on your feet again. Relax, relax, relax. I'll need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts?
There is no pain, you are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I am. I have become comfortably numb.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del puente. Son las 11 y 5 de la mañana y nos encontramos en un día no tan caluroso como hace 8 días. Hoy está la mañana un poco más fría, pero con el calor humano de la compañía de todos los que nos siguen y se conectan a esta hora para escuchar una emisión más del puente. Los saluda amablemente Merceditas Beltrán Fletcher y me acompaña como siempre mi coequipera Erika Costa. Erika, buenos días.
Buenos días, profe. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com. Un día muy frío, nada parecido al de hace 8 días, pero bueno, como siempre con los temas del puente, nos vamos cogiendo calorcitos, vamos integrándonos todos, dialogando y pues ya se nos olvidará el frío.
Esperemos que sí. Daniel también nos acompaña en la producción del programa, como siempre muy atento y muy pendiente de nuestras necesidades técnicas. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que hizo parte del proyecto Marfil hace un tiempo, que sigue conectado con nosotros desde el otro lado del océano y que está muy pendiente de el desarrollo de nuestros proyectos y de nuestro trabajo en Marfil. Se trata de Juan Carlos Gutiérrez Bonilla. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Merceditas.
Juan Carlos, qué gusto escucharte. Buen día aquí, buenas tardes en Barcelona, España. ¿Cómo se encuentra la ciudad en la tarde ya de hoy?
Pues bien, ya el clima ya se empezaba a desestabilizar un poco el invierno, ya se empieza a insinuar la primavera, sube un poco más, aunque todavía con algunos periodos de frío, pero general bien está agradable el clima, saliendo del invierno.
Qué bueno, súper bien. Y salimos del invierno también con las nuevas conversaciones, con los nuevos encuentros, con la ruptura de la distancia en esta entrevista de la mañana de hoy. Para mí de verdad es un gusto, Juan Carlos, tenerte aquí, darte la bienvenida, volver a conversar contigo, saber que a pesar del tiempo y de la distancia seguimos conectados y sigues siendo parte del proyecto Marfil. ¿Cómo te encuentras?
Soy muy conmovido, Merceditas, que bueno en serio poder conversar y, Y qué bueno también que con esa, con esos puentes y esas primaveras florezcan otras conversaciones y sí, la verdad que es muy significativo el momento.
Sí, para mí también es muy especial conversar con Juan Carlos el día de hoy, porque digamos que dejamos de hablarnos por un tiempo cuando Juanca se fue del país. Él se fue a estudiar a Barcelona, ya nos contará un poco acerca de su experiencia académica, pero digamos que también estuvimos mucho tiempo desconectados y volvimos a hablar relativamente hace poco. Sin embargo, me alegra mucho saber de ti, saber que estás bien, saber que estás también desarrollando un proyecto académico muy importante, que hiciste muchos aportes en su momento a Marfil y que sigues siendo parte, porque sigues siendo bienvenido acá, y pues también sea este el momento para reconocer pues como no solo tus aportes como investigador, como académico, como psicólogo, sino también como ser humano, desde la divergencia, la creatividad, desde asumirte de manera crítica en tus posturas, en las discusiones teóricas que en su momento tuvimos en el grupo de estudio. Entonces, de verdad que es muy significativo y muy especial este encuentro, Juan Carlos.
Totalmente, y mutuo resonamos. Creo que estamos en la misma frecuencia, sí, la del puente.
Bueno, antes de continuar, yo quiero contarles un poquito acerca de quién es Juan Carlos Gutiérrez. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes, magíster en psicología clínica de la Universidad Santo Tomás, aspirante al grado de doctor en educación y sociedad de la Universidad de Barcelona, profesional de ciencias humanas con amplia experiencia laboral en el sector público y privado. Ha estado trabajando en Naciones Unidas, Universidad de los Andes, en la Universidad Minuto de Dios, en la Universidad de Barcelona, ICBF, Secretaría de Integración Social, ONU y Consultoría. Su predilección laboral es por la exploración transdisciplinar de la triple fundamentación ética, poética y política de la acción socioeducativa. Su perfil profesional está orientado a la modelización vincular de los contextos pedagógicos, comunitarios y clínicos del quehacer socioeducativo y su impacto en la construcción de proyectos de bienestar común. El profe, pues le digo profe porque tuve la fortuna de ser estudiante.
Hola,
de él. ¿Sí te acuerdas de mí, profe?
Sí, sí.
Yo dije, ¿será que sí se acuerda? ¿Será que no?
Por supuesto que sí.
Sí, pues yo vi con el profe de clase de desarrollo 1, le estaba contando a la profe Merceditas, y pues cuando me enteré que eras el invitado, pues me puse muy contenta, y pues es una fortuna, ¿verdad?, tenerte, pues aunque estés lejos, tenerte acá y pues volver a hablarnos y ya pues en otros contextos.
Me acuerdo de Erika y de Andrés y Johanna, super pilos además. Estudiantes muy pilos que recuerdo con un sentimiento entrañable. Me alegra también mucho saludarte.
Gracias, profe. Pues
bueno, te cuento que Erika hace parte también del proyecto Marfil, está desarrollando su práctica en psicología educativa con nosotros y está en dos proyectos especiales, uno en la Fundación EUDES aplicando comunidades de diálogo y una nueva que se abrió este año en un colegio, el Colegio Tabora. Entonces, muy seguramente más de uno de los aprendizajes adquiridos contigo, por supuesto, los aplica con su hija, que ya está muy grande y muy hermosa, ¿sí? Estaba en gestación cuando tuvo clase contigo, y ahora con los chicos de EUDES y los estudiantes del Tabora. Bien, Juan Carlos, el tema del programa de hoy gira en torno a dos conceptos muy importantes que tú, bueno, venías desarrollando cuando participaste en el ejercicio de investigación 2 con menores infractores en el que fuimos equipo de investigación contigo. Tuve la fortuna de hacer parte de ese proyecto, pero en ese momento, y bueno, en tu trayectoria profesional y ahorita en tu proceso de formación posgradual estás desarrollando unos conceptos muy importantes que tienen que ver con la educación y la infancia, y me gustaría que nos contaras primero, bueno, ¿quién es Juan Carlos? Y cómo se define Juan Carlos, incluso un poco desde el tema musical que se encuentra acompañando esta entrevista de fondo. Y luego, ese Juan Carlos, ¿por qué se mete en este mundo de la educación y de la infancia y cómo lo ha concebido, digamos, en el transcurso de su desarrollo profesional?
Pues a ver, Mercedita, yo con respecto a la infancia, que ha sido pues de esas grandes preguntas, de esas búsquedas, he tenido, digamos, que situaciones en que me ha resonado por una u otra razón con la infancia, digamos, que por parte digamos familiar, mi padre trabajaba en UNICEF, como que crecimos desde pequeños en ese marco de las políticas públicas y la reflexión sobre la infancia desde ese lugar de enunciación. Y eso, digamos que en cierta medida, cuando estaba haciendo mi elección de mi primera práctica profesional, ya hace un buen tiempo, la realizara con UNICEF y con una fundación que no sé si todavía existe, se llama una Fundación Renacer. Estuvimos trabajando el tema de explotación sexual en Bogotá, y ya, digamos, con un marco sobre la infancia, un marco por lo menos, digamos, normativo y conceptual un poco más delimitado. Y luego empiezan a suceder también otra serie de acontecimientos. Llega, por ejemplo, Martín, que un hijo y o una hija, o pero sobre todo, digamos, esa interacción con un niño te hace pensar la infancia, bueno, te hace repensarla, reeditarla, actualizarla, no sé, y sobre todo sentirla en un vínculo muy importante, muy importante. Y por ahí, digamos, que va la cosa un poco también desde la vinculación en la universidad, las cátedras de desarrollo, pues digamos que se aborda el desarrollo desde el vientre, también el desarrollo adulto, pero el desarrollo en la infancia es, digamos, que es un capítulo importante en la formación de los estudiantes de psicología. Y eso también me lleva en su momento a ser partícipe de la línea de investigación de infancia del programa. Claro, va, digamos, que se va dando una transformación, unas metamorfosis bien interesantes de la postura y esa mirada que uno hace sobre la infancia. Como te digo, va pasando desde las miradas de las entidades de protección, desde las normativas, desde los conceptos un poco de la misma disciplina y otras. Luego hay un interés más por retratar la infancia, por ejemplo, en la línea de Aries, de ver cómo la infancia es una categoría que se construye, históricamente desde muchos referentes, y ahí digamos que la categoría se nutre de otros paradigmas de las ciencias sociales, mucho más relacionados con la representación social, la historia, etcétera. Y bueno, se han dado también, nace otro hijo, Emilio, otra vez infancia vuelve a ser importante. Ahora me ha nacido un sobrino hace poco, se me aparece la infancia en distintos frentes. Y bueno, también está, digamos, porque también sabemos que es una categoría que se alarga, incluso hasta estirarla hasta la adolescencia o otros tipos de categorías, para nombrarlo joven, que llega también a pensarse desde marfil, un quiebre bien interesante. Pienso que ahí se da, hace poco que me vi con Víctor, trajo el libro, y era interesante también ver y ligar otras conversaciones desde el trabajo social, desde la filosofía, desde los distintos aportes del equipo, para digamos, ligar infancia, marginalidad, ciencias sociales, etcétera, educación. Va por ahí un poco la cuestión con la infancia.
Vale, Juanca, tú mencionaste el proyecto de investigación un poco y cómo había unos nexos, digamos, interdisciplinares en ese, pero creo que también tú desarrollaste una relación interesante entre la infancia y lo que es ser un menor infractor o un menor de edad que comete un delito que está ligado con un tema legal. Y sería muy interesante que tú nos hablaras un poco de eso, cómo nos vinculamos ahí a un proyecto de educación filosófica, sí, desde la concepción de infancia, pero con la particularidad de que estos infantes y jóvenes tienen conflictos con la ley, tienen situaciones legalmente complicadas, tienen una situación socialmente difícil, y en esa medida no para todos el significado de infancia tiene el mismo sentido, no para todos el significado de infancia tiene el mismo valor. Entonces sí sería bien importante que tú nos contaras o le contaras a nuestros oyentes del Puente cómo en ese ejercicio comprendiste la infancia en el marco de los menores infractores.
A ver, si miramos más detenidamente esta cuestión, yo veo algunas cosas importantes. Es decir, primero, frente a la categoría misma como infancia, digamos que de alguna forma es un abordaje que se hace al ciclo vital humano, y eso ya tiene unas connotaciones de diversa índole. Es decir, si uno se pregunta por una persona mayor o por un infante, ya está marcando una pista de cómo se va a vincular con lo que podría ser la misma categoría, el fenómeno, lo que fuese, mejor dicho. Entonces, en cuanto a la infancia, sí tenemos un montón de significaciones alrededor de esta, tanto que la, digamos, la misma etimología de la palabra, muchos autores juegan con el infale, el que no habla, el que no tiene voz, línea de investigación por la que se dio también muchas personas, digamos, entre participación política e infancia. Uh-huh. Hay desarrollos interesantes ahí. Y cada vez que te vas, digamos, acercando un poco más a la categoría, salen otro tipo de cosas. Por ejemplo, en tanto representaciones sociales, la representación sobre el menor infractor es problemática. Es una representación problemática, sino amén, o por ejemplo, cuando se estaba sacando la ley de infancia y adolescencia, cuando se hicieron los debates, por ejemplo, a propósito del menor infractor, de cuando un niño, digamos, porque sabemos que antes, digamos, el criterio solo era etario, si tú tenías 17 años y cometías un crimen, no, digamos que no había una diferencia si lo hacías a los faltando un día para los 18, o a los 10, o a los 12, o como fuese, y se marcaba el límite etario desde ahí. Luego se empiezan a preguntar otro tipo de cuestiones, complejizándose cada vez más también la propia categoría de infancia. Y hay una cosa bien especial, por ejemplo, en el abordaje, creo que de la investigación, y es ver también la infancia en la lente de la marginalidad, que también es una cosa muy, digamos, la lente de la marginalidad de la infancia no es tan normativa como otros tipos de lentes de la infancia, como juventud, gozo, y otras figuras icónicas que se nos vienen muchas veces cuando se habla de los niños o de los jóvenes, etcétera. La mirada y el lente de la marginalidad trastoca en gran parte lo normativo. Y en esa medida uno empieza también a encontrar mayor profundidad en la categoría. Creo que es uno también de los grandes aportes de la investigación. sobre todo en el plano dialógico, en el cómo se acerca uno frente a esas voces, sí, frente a las voces, que se consideran infancia. Y ahí digamos que ya la cosa es un poco más compleja, es decir, ya no se trata simplemente de una formulación de cierto grado de complejidad, sino un ejercicio de vinculación en la conversación con unos sujetos políticos que, pues, entiendo, digamos, en el caso de la investigación, se circunscriben a un campo bien específico, que es la marginalidad, y eso permite digamos que abrir muchas aristas en la discusión sobre este término, sobre esta categoría de infancia.
Creo que hay una discusión también muy interesante aquí en lo que tú nos dices, y tiene que ver también con una situación que ocurrió el fin de semana en Bogotá y fue, pues, una situación de amotinamiento justamente en una de las instituciones del centro donde nosotros hicimos este ejercicio, y sí había muchos juicios, incluso sociales, relacionados con las infracciones mismas, con la permanencia de estos chicos en un sitio confinado como el sitio en el que están, la vulneración o no de los derechos, las posibilidades o no que ellos tienen por haber cometido una infracción. Entonces hay toda una tendencia en este momento a criticar incluso que se tengan en un lugar como este, que no tengan unas penas más duras, que tengan incluso, para algunos, puede considerarse como un privilegio estar en una institución porque tienen, a la mirada de externos, unas posibilidades y unos beneficios, ¿sí?, entre comillas lo digo, que no tienen otros jóvenes que estarían en situación de calle o también de marginalidad. Entonces, en esa medida, como que ser menor infractor también es algo que se pone en el ojo del huracán en este momento, por lo menos en la ciudad, y que ha venido siendo cuestionado históricamente muchas veces por muchos sectores de la sociedad, pero que también nos lleva a pensar en una cuestión social muy importante, y es el marco de la marginalidad que tú planteas, Juanca. Es decir, la institución per se, el confinamiento, la privación de libertad, no resuelve un problema histórico, un problema social histórico, ¿sí? Y creo que la discusión sería un poco más en ese sentido. ¿Cómo, por qué los menores llegan a cometer infracciones o contravenciones a la ley, por un lado, y por qué reinciden incluso en esa conducta? ¿Algo está pasando mal que hace que esto se repita y se replique secuencialmente por muchos años, ¿no?
Sí, yo digamos, lo que me cuento de la noticia, no tenía conocimiento, lo veo como algo sintomático, sí, es decir, pero digamos que también bastante generativo, porque pone la conversación de esta categoría, digamos, en lo que podría llamarse una crítica cultural, así sea en el tiempo de la noticia, pero abre el espacio para planteárselo. Y es un tema tan así incompleto, digamos, paradójico, que se vuelven a presentar posiciones encontradas, frente a los cuales considero yo que es de una complejidad el asunto, porque si digamos que uno comienza a escuchar testimonios, y quizás uno sea, yo mismo me adhiero, por ejemplo, frente al relato de que la institución per se no tiene mucha razón de ser porque es reproductora de marginalidad. Eso por una parte, aunque ahora bien, digamos que la cosa no es tan fácil, porque cuando uno se enfrenta también al sinsentido de la institución, también se enfrenta, digamos, a una proposición con respecto a situaciones que efectivamente desde un nivel normativo son heavy. Es decir, por ejemplo, se encuentra uno, tuve un caso hace poco cercano de una chica que entró al Jofla por, estaban cerca del codito y la chica en un parche y esto apuñaló a un chico y el chico muere, por ejemplo. Y efectivamente, digamos que es una situación que genera tanto pánico a nivel, digamos, en este caso comunitario, en la zona donde vivía esta chica y todos los vínculos que trastoca, por ejemplo, una transgresión de ese tipo, que uno se pone a pensar y también viendo los testimonios de lado y lado, allá que es difícil porque no nos es muy fácil manejar con eso, y por eso creo que necesitamos, en algunos momentos nos planteamos el crear instituciones que por otra parte están muy bien definidas en su funcionamiento, nos guste o no nos guste, es decir, también son un hecho histórico y creo que tú lo señalas, y ahí comienza, digamos, la conversación bastante sustanciosa de qué hacer al respecto, porque señalas también acertadamente que es algo sistemático. Entonces, pienso que ahí llega el momento de la responsabilidad, y el momento de la responsabilidad un poco es darse la pela también por estas discusiones, por estas problemáticas que en ningún momento son sencillas, porque también puede ocurrir que se convierta en una cuestión de opinión. Amén que no sea así, porque se está jugando un proyecto de sociedad bastante, bastante complejo, y si digamos tiene algo de meritorio pensar sobre la infancia o la juventud o cualquier cosa de lo humano, es digamos tener ese compromiso claro respecto a lo que hay por hacer, que creo que queda mucho por hacer, y sí, para evitar que de alguna manera no sea simplemente algo sintomático. Sí,
yo creo que tú has tocado un punto muy importante, y es el síntoma que el psicoanálisis sobre todo lo desarrolla muy bien, pero que también en lo social y en lo educativo tenemos que aprender a leer los síntomas de los fondos que representan esos síntomas, que son que pertenecen al mundo muchas veces de lo simbólico, y si no somos capaces o adquirimos la sensibilidad más que la habilidad de leerlos, de olerlos, de sentirlos, de gustarlos, de percibirlos, pues vamos a caer en el juego del círculo vicioso de repetir acciones que no sirven para nada, que no construyen realidad y que no generan conciencia ética del otro y de lo otro, porque digamos que también la discusión está un poco en la medida de los actos y de las consecuencias que esos actos traen para sí mismo, pero también para una sociedad, una comunidad, ¿no?
Sí, justo ahorita que tocas el tema del símbolo, hace poco en la investigación que estoy llevando aquí, volví a leer a Freud y el malestar en la cultura. Claro. Y pensaba que el libro precioso, que por demás es un libro precioso, Y entendía que la semiótica del símbolo es un supremamente interesante, mejor dicho. En tanto el símbolo que se representa, digamos, en esa faceta, habla como síntoma. Y desde lo que dice, nos dice mucho también de la sociedad o de las comunidades que somos. Y efectivamente hay algo con el síntoma, y es que el síntoma siempre es una pista, mejor dicho. Sea en tanto síntoma o en cuanto signo, es decir, si tú tienes fiebre, eso muestra algo con respecto a una condición en la que estás. Ahora bien, también ocurre una cosa, y es que a veces En los abordajes que se hacen de la realidad, o en las maneras en que se asumen, que se les da cara a esos síntomas, considero que pareciera que lo que se quiere hacer con ese síntoma es taparlo, sacarlo, silenciarlo, como si con la fiebre lo importante fuera tomarse una pepa, siendo que en tanto es una ese síntoma lo que nos quiere decir es otra cosa y quizás unos abordajes distintos, una manera de encararlo distinto, que es otro tema que tocas, el encarar, digamos, como dar la cara a lo otro, que creo que en el pensamiento de Levinas, digamos, es esa ética, primera filosofía, es ese momento de dar la cara a lo otro, porque realmente en el dar la cara se humaniza.
Claro,
se humaniza también, y se reconoce.
Claro, porque cuando das la cara también implica el asumir.
Uh-huh.
Y el asumir las consecuencias, sean positivas o negativas, de los actos propios. Es decir, yo estoy dispuesto a afrontar socialmente esto que significa y esto que implica la postura que en este momento tomé, y creo que eso hace la diferencia, incluso cuando nos subimos al bus del trabajo con lo social, con lo marginal, con lo diverso, ¿no?
Así es.
Bueno, profe, yo quería preguntarte, ¿cuál es el papel que juega la educación en la infancia? ¿O qué relación tiene la educación y la infancia? Pues teniendo en cuenta la experiencia que tuviste con los menores infractores, con Marfil, y también como docente en diferentes universidades.
Otro tema grueso a veces, es un tema bien interesante, porque digamos que educación e infancia son dos categorías que habitan en la proximidad una de otra, incluso históricamente. Es decir, si uno se da cuenta, por ejemplo, tomemos el caso colombiano y vámonos a las investigaciones en la línea de infancia, uno no puede concebir la escuela, que también ha sido ya, digamos, bastante desarrollada por otros autores, uno no puede concebir la escuela sin la infancia y concebir la escuela como un reproductor de infancia, donde pasamos la mayor parte del tiempo en este segmento del ciclo vital. En gran medida se pasa en un colegio, en un aula, o incluso algunas veces, bueno, uno continúa, sea mi caso, por ejemplo. Pero educación e infancia son dos cosas que por lo menos fenoménicamente aparecen juntas en la historia. Y frente a esa cuestión, uno debería ser por lo menos honesto y honrado y decir, mire, son categorías difíciles. Educación e infancia, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Ahí digamos que hay un lugar para conversar. Personalmente, yo creo que es importante, cada vez que uno se refiere a la educación, pues pensar qué quiere decir uno con educación, porque es una de estas palabrillas que dicen mucho y no dicen nada. Educación, cultura, ser humano, etcétera. Entonces pienso que la educación por lo menos implica preguntarse desde dónde se está enunciando lo que uno entiende como educación. Y eso ya es un tema importante, por ejemplo, en términos investigativos. También en cuanto nombraba hace un momento que los niños, digamos que la escuela es un dispositivo que se genera sobre la carne del niño o del joven, ahí hay una discusión importante acerca de cómo construimos, yo creo que, comunidades educativas desde la responsabilidad. Porque si algo puedo decir sobre educación e infancia es que yo entiendo más la relación entre ambas como la configuración de como unos ecosistemas, unos microsistemas entre padres, docentes, administrativos, directores, niños, etcétera. Y no consideraría que la educación simplemente deba focalizarse con el niño como objeto de su manipulación o de su técnica. Creo que en ese sentido ahí tengo otro frente para pensar ambas. Podría ir uno un paso más adelante y digamos que despojarse de las de las representaciones más ortodoxas sobre educación e infancia y pensar la educación como un acto de liberación. Y en este caso, digamos, frente al fenómeno de marginalidad, ¿qué implica eso? ¿Qué implica esto? Y de alguna u otra forma terminaremos otra vez en una conversación ética. En una conversación ética, porque cuando se está tocando, se está trabajando en marginalidad, uno no puede ser, o no debería ser, si estamos en el plano de la ética, ambiguo o, digamos, cómplice de ciertas reproducciones que no considero que sean, no deberían ser el horizonte de la educación, sino de un proyecto de compromiso, responsabilidad ética frente a cómo gestionamos las vinculaciones humanas, donde las nombramos así, en este caso, digamos, de infancia y de educación y de marginalidad.
Sí, es que ahí la discusión es bien compleja, porque no es solo ética, es también política, porque depende de las comprensiones de que hemos construido acerca de lo que es niño, de lo que se concibe como infante y de cómo en la nación, ¿cierto?, vamos a relacionarnos con esos niños y, por supuesto, en lo educativo. Y en esa medida, entonces, hay todas las discusiones posibles, porque todos, pues digamos, cada uno desde, como tú bien lo dices, su lugar de enunciación concibe al niño como un potencial creador o como alguien que necesita todo el tiempo el control, el seguimiento, el acompañamiento y demás. Entonces, en esa medida, las polaridades y los matices que se encuentran para diseñar, por ejemplo, un proyecto educativo, una política de educación, una toma de decisiones en lo que compete a educación infantil, pues tiene todos los matices posibles, incluso se concibe tan lejana que tenemos que buscar modelos externos que no nos sirven y no nos funcionan para aplicarlos acá y para darnos cuenta que efectivamente no tienen sentido en nuestra cultura, pues porque no pertenecen a ella.
Así es. Sí, eso pasa mucho con esas teorías ambulantes que se trafican también mucho entre distintos centros de interés, de poder, de conocimiento. Realmente que sí, que estoy de acuerdo que por lo menos debe ser una conversación sobre la cual, y un compromiso al cual hay que adscribirse, yo creo que desde el darse la pela, pero desde, y vuelvo a tomar a Levinas, desde el M aquí, encarando la situación y encarándola junto a otros, sobre todo porque digamos que alrededor de su disfraz de categorías lo que realmente cargan son ecosistemas humanos, son ecosistemas humanos y preguntas sobre lo humano.
Sí, y en la medida en que comprendamos, bueno, cómo funciona el ecosistema, cómo dialoga entre los elementos estructurales de ese sistema y las funciones incluso que cumple cada sujeto y cada forma estructural en el sistema, son también las que nos permiten comprender y decidir incluso cómo es que nos vamos a relacionar con cada uno de los elementos del sistema y cómo eso también nos va a permitir subsanar o no la relación sensata con la niñez y con la infancia, ¿no?
Sí, sí, creo que eso es interesante y también marcas una diferencia importante en la conversación, y es que efectivamente hay que tomar decisiones y el conocimiento debe estar al servicio de tomar buenas decisiones, decisiones sensatas. Ahora bien, digamos que también introduces cómo se gestiona ese conocimiento de una manera respetuosa dentro, digamos, de esos ecosistemas infantiles o relacionados. Me parece muy acertado. Finalmente creo que dentro de todo esas decisiones que se tomen responsables, ese conocimiento que se torne también responsable finalmente lo sintomático ahí sería una, digamos, una virtud positiva frente a la movilización política también. Y volviendo ahorita, creo que es algo que no se debe perder de vista, debe ser el horizonte de la investigación, de cualquier investigación.
Es que también los ejercicios investigativos tienen o deben tener en su compromiso, por supuesto, una concepción de lo otro, del otro, en la medida en que no puede ser solamente un ejercicio académico en donde tú entregas unos resultados y entregas un informe para cumplir con el compromiso de quien te financió la investigación. Tiene que ver también con la necesidad y la posibilidad de develar algo que pasa en una realidad que nos da señales, que nos da pistas, que nos da indicaciones de eso que yo, frente a lo que me pregunté en algún momento o que otros se han venido preguntando, y la realidad nos dice, no es como tú crees, o es como tú crees en tal parte, o definitivamente coincide con eso que has estado pensando, sintiendo, imaginando acerca de esta realidad. Y en ese sentido se constituye también en un compromiso político, en la medida en que yo plasmo y doy a conocer y visibilizo esa realidad desde la voz de sus actores principales, desde la voz de su experiencia, de su vivencia, de sus percepciones y sensaciones históricas, sociológicas, relacionales, antropológicas, que develan el quid, como el detalle de esa realidad que yo desconozco y por eso hipotetizo, que yo no conozco y por eso me hago preguntas, que yo conozco y por eso necesito entrar a conocer. Y creo que también esos son los compromisos que se adquieren con un ejercicio investigativo, que se deben asumir y que se deben defender para que no otros intereses de ese ejercicio no desvíen la atención de los fondos profundos que tiene el ejercicio investigativo, que creo que fue un poco lo que nos pasó en ese ejercicio que compartimos tú y yo cuando en la institución pretendían que nuestro ejercicio pues fuera algo absolutamente distinto a lo que fue, y pues nos resistimos a ello hasta que logramos sacar pues el proyecto en relación con los deseos e intereses del mismo y no con los de la institución.
Sí, tú has señalado una cuestión fundamental, y yo creo que es que cuando dentro del ámbito del conocimiento o de la reflexión estalla esa categoría de alteridad con tanta fuerza, uno por lo menos debe ser honrado en la manera en que se refiere a ese otro o lo otro, porque digamos que la cuestión de la alteridad no es simplemente una noción de fundamentación teórica. Amén que tenemos bastante literatura sobre alteridad, y digamos que la alteridad se ha constituido una de las grandes categorías contemporáneas, pero sí que en esa relación con la alteridad surge algo, y volviendo otra vez sobre la metáfora de la primavera, florece otra cosa que no es ni la mismidad ni la alteridad. Y ahí hay preguntas bien, bien interesantes que finalmente desde la honradez deben dar cuenta también de una relación con el otro. Y creo que cuando hablabas de los intereses, cuando te refieres a ese tipo de asuntos, uno debe ser principalmente, digamos, en su actuar ético y en el encarar al otro desde ese estallido de la alteridad, debe ser cuidadoso también. Y ser cuidadoso lo lleva a uno finalmente quizás a la atención, a la escucha, a quitar ciertos esquemas, pintar otras formas, coger otros caminos, tomar otras sendas que no siempre son las sendas, digamos, de lo institucionalizado frente a la persona, y en este caso, digamos, frente a eso que se entiende como menor infractor, por ejemplo. Es decir, es, en últimas darle un rostro, mirar atentamente es darle un rostro a esa alteridad, y ahí se encuentra uno con sorpresas.
Con muchísimas sorpresas, creo que los encuentros incluso son más humanos que otra cosa, y creo que también eso es uno de los elementos a rescatar de estos procesos que hemos vivido, Juanca. Son las 11:48 de la mañana, el tiempo se nos pasó súper rápido, yo creo que por aquella ausencia de tanto tiempo de conversar, se me fue pues como la estructura, el orden, pero no importa, creo que más allá de eso, volver a encontrarnos en estos diálogos, en estas coincidencias, a veces sí, a veces no tanto, creo que es lo que también constituye lo que somos y nos permite también entretejer otros puentes, concebir al otro de manera distinta, comprender las posturas de los demás en cuanto a no solo a lo teórico únicamente, sino ante la vida misma, y en esa medida pues seguir consolidando los vínculos en relación con lo que nos une y nos hace construir identidad. Juan Carlos, de verdad, muchas gracias por participar en el programa, por poner, develar un poco tus sentires y tus construcciones frente a infancia y educación, y pues bienvenidísimo todas las veces que quieras participar. Esto también hace parte de Marfil, de algunas construcciones y discusiones que en algún momento se dieron, digamos de manera presencial contigo, que pueden seguirse dando como ocurrieron en esta mañana, y pues bueno, qué rico tenerte por acá.
Merceditas y Erika, en serio que ha sido un espacio tan significativo y me alegra mucho volver a sintonizarnos, me alegra mucho estar en ese momento pues tejiendo este espacio, que sí, que se ha ido rápido, porque también tienes razón en que hay mucho cuaderno para adelantar.
Sí,
y
yo creo que
pues más
eso.
Que dispuesto también, porque me encanta este formato, me parece que es una apuesta que vale la pena, y pues yo el puente hace mucho tiempo desde sus inicios he visto que tiene un potencial muy 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 desde que comenzó el Simón con su idea y todo, y después el involucramiento de tantas personas, que así se encuentra por ejemplo una Erika, y bueno, una construcción de puentes bastante bastante interesante, una arquitectura bien interesante la que sacan en esos puentes de un minuto.
Profe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer encontrarnos nuevamente después de tantos años, de dialogar, de compartir intereses, porque pues pienso que gracias a una de tus clases es porque me incliné más hacia lo infantil y hacia a la educación. Entonces, muchísimas gracias, profe, por estar aquí con nosotros en El Puente.
Que estés muy bien, pasen una buena mañana, y saludos a todos los oyentes y a los amigos de la casa.
Gracias, profe. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden participar en @marfilfpn y en Facebook por Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Vale, muchas gracias a todos por conectarse una vez más en El Puente. Les deseamos feliz resto de tarde, feliz semana. Se despide cordialmente de ustedes su servidora Merceditas Beltrán. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos en El Puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.